Bueno, pues ya estamos. Buenas tardes y ya de las últimas sesiones de textos literarios modernos. Y bueno, hoy pues tenemos dos textos, a ver si los podemos hacer, si no, por lo menos de tiempo. Uno es de la lectura obligatoria a la tribuna y el otro pues es un fragmento de Espronceda de El estudiante de Salamanca. Entonces vamos a empezar por la lectura obligatoria y después ya pues hacemos lo que nos dé tiempo del estudiante de Salamanca, un cuento, como él dice, ¿no? Una leyenda, pero en verso, y bueno, que trata, prefigura lo que va a ser el Don Juan Tenorio de Corrina, ¿no? Es decir, la vida de un vividor, de un seductor que va por ahí rompiendo corazones, ¿no? Y deshonrando a las inocentes vírgenes, ¿no? Y no teme a la muerte ni teme a nada, ¿no? Este es el personaje de estudiante de Salamanca. Y un fragmento de la parte cuarta, es lo que vamos a analizar. Bien, pues como veis, va a ser mucho para hoy, como siempre, y lo que nos dé tiempo, como tengo dicho. Imagino que la lectura de la tribuna la terminaste, me dijiste la semana pasada, y entonces pues vamos a ir recordando algunas cosas, ¿no? Y situando la novela y bueno, vamos a ver si ya cuando tienes la lectura pues es más fácil el peso, ¿no? Y vamos a entender o a perfilar aspectos importantes de la narración, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? Entonces es lo que nos vamos a fijar más y las figuras, bueno, pues someramente, ¿no? Pero no nos vamos a fijar menos, nos vamos a fijar más en la temática, ¿no? En el aspecto de los planos de la narración, ¿no? Y es decir, el primer plano, y el segundo plano narrativo, ¿no? En eso nos vamos a fijar más hoy. Y mira, el tema y en la ordenación, ¿no? Y el tema de las figuras y el estilo, pues bueno, lo vemos sobre la marcha y lo comentamos, ¿no? Someramente, ¿vale? Venga, pues esa es la idea y vamos entonces al asunto. Fíjate, te he puesto una foto de época, de las trabajadoras, pues, primero que tienen trabajo, pues, es el de las hojas de tabaco, ¿no? Y esta es la sala, que precede a la sala que vamos a visitar de la mano de Doña Emilia, ¿no? Que es la sala donde se pica el tabaco, ¿no? Es la parte más dura del trabajo de la fábrica, y antes habían visitado a las devanadoras, ¿no? Las que devanan el tabaco, ¿no? Para que después sea picado, ¿no? Y después ya, pues se sube a las plantas nobles del edificio, ¿no? Donde, pues se manufactura, ¿no? Se convierte en puros, ¿no? O en cigarrillos, ¿no? ¿De acuerdo? Que es lo que hace Amparo. ¿De acuerdo? Esta es la parte, vamos a decir, de las plantas bajas de la fábrica, ¿no? Vamos a tener una visión completa de la fábrica de tabaco, ¿no? Como corresponde, ¿no? Al naturalismo, ¿no? Es decir, una visión documentada, ¿no? De lo que es la fábrica, ¿no? Y de lo que se hace dentro de esa fábrica, ¿no? En sus diferentes secciones, ¿no? Entonces te he puesto esa foto, te la he encontrado de casualidad, digo, pues mira, puede ilustrar bien el asunto, ¿no? Hay otra foto, de Doña Emilia Pardo Bazán, es una fotografía de 1894, me parece, ¿no? Así. Y tiene la característica que está dedicada, ¿no? A un poeta, que lo comento, lo del poeta, porque dice, a mi querido amigo, el insigne poeta, Eduardo, en un lado y en el otro, Pondal. Bueno, este poeta es un poeta regionalista gallego que escribió en gallego, ¿no? Y en castellano. De hecho, el himno de Galicia, en la actualidad, las primeras palabras, la primera estrofa, creo que está tomado de un poema de Os Pinos de este poeta gallego, ¿no? En cualquier caso, pues era simplemente ilustrar, como por siempre, con una imagen, ¿no? La figura del autor o del libro, de alguno de los motivos del libro, ¿no? Etcétera. Como no he encontrado la primera edición de la tribuna, pues por eso no la he puesto. Quizás que no he buscado bien. El caso es que, bueno, pues simplemente ese detalle. Entonces, visto esos preliminares, ¿no? Uno para introducirnos en el texto que vamos a analizar hoy, ¿no? Y el otro, pues para ver la imagen, ¿no? Del autor, ¿no? Que nunca está de más, porque siempre nos dice algo, ¿no? Sobre texto. Bueno, como te decía, el capítulo que vamos a analizar es un fragmento del capítulo 21 que se titula Tabaco picado, y es lo que vamos a analizar con detenimiento, ¿no? Fijándonos en los aspectos que te he comentado antes, ¿no? del primer y segundo plano de la narración, ¿no? Entender que el concepto ese de qué es el primer plano del relato y cuál es el segundo plano del relato, ¿no? Y después, bueno, pues una visión general sobre el narrador, ¿no? Sobre el tiempo, ¿no? Y el espacio, ¿no? Más o menos, los personajes, ¿no? Que aparecen, pero vamos, básicamente, pues estamos en eso, ¿no? Lo de siempre, con el añadido de que hoy nos vamos a fijar especialmente en eso, ¿no? En los planos que encontramos en el relato. Venga, pues no entretengo más y leo. Dice así. Amparo le tiró del brazo horrorizada de aquella imagen de la decrepitud que se le aparecía como una vaga visión del porvenir. Recorrieron la sala de oreos, donde miles de mazos de cigarros se hallaban colocados en fila y los almacenes henchidos de bocoyes que, amontonados en la sombra, parecen sillares de algún ciclopio edificio, y de altas manigueta de tabaco filipino envueltas en sus finos miriñaques de tela vegetal. Atravesaron los corredores atestados de cajones de blanco pino dispuestos para el envase, y el patio interior lleno de duelas y aros sueltos de destrozadas pipas, y por último pararon en los talleres de la picadura. Dentro de la habitación, caldeada, pero negruzca ya por todas partes y donde apenas se filtraba luz a través de los vidrios sucios de la ventana, vieron las dos muchachas hasta 20 hombres vestidos con zaragüelles de lienzo muy remangados y camisa de estopa muy abierta y saltando sin cesar. El tabaco los rodeaba, habíalos metidos en él hasta media pierna. A todos les volaba por hombros, cuellos y manos, y en la atmósfera flotaban remolinos de él. Los trabajadores estribaban en la punta de los pies, y lo que se movía para brincar era el resto del cuerpo, merced a repetidos y automático esfuerzo de los músculos. El punto de apoyo permanecía fijo. Cada dos hombres tenían ante sí una mesa de tablero, y mientras el uno, saltando con rapidez, subía y bajaba la cuchilla, picando la hoja, el otro, con los brazos enterrados en el tabaco, lo revolvía para que el ya picado fuese deslizándose y quedándose solo en la mesa el entero. Operación que requería gran habilidad y tino, porque era fácil que al caer la cuchilla segase los dedos o la mano que encontrara a su alcance. Como se trabajaba al destajo, los picadores no se daban punto de reposo. Corría el sudor de todos los poros de su miserable cuerpo, y la ligereza del traje y violencia de las actitudes patentizaba la delgadez de sus miembros, el hundimiento del jadeante esternón, la pobreza de las garrosas canillas, el térreo color de las consumidas carnes. Desde la puerta, el primer golpe de vista era singular. Aquellos hombres, medio desnudos, color de tabaco, rebotando como pelotas, semejaban indios cumpliendo alguna ceremonia o rito de sus extraños cultos. A Amparo no se le ocurrió este símil, pero gritó: «¡Jesús, parecen monos!». Chinto, al ver a la muchacha, se paró de pronto, y soltando el mango de la cuchilla y sacudiéndose el tabaco, un perro cuando sale de bañarse sacude el agua, se les acercó todo sudoroso y con un sobrealiento terrible. «Aquí se trabaja firme», dijo con ronca voz de aire de taco. «Se trabaja», prosiguió jactanciosamente, «y se gana el pan con los puños. Se trabaja, Dios, conchas». Bueno, pues este es el texto que vamos a analizar hoy. Lo vamos a analizar hasta Jesús, parece mono, ¿vale? El personaje Chinto, que imagino que sabes quién es, ¿no? ¿Quién es Chinto, Jesús? ¿Me has leído la novela? Venga. ¿Quién es este Chinto? Pero lo vamos a eliminar después del análisis, ¿no? Pero para examinarte si ya has leído la novela. A ver, ¿quién es Chinto? ¿Y qué piensas de Chinto? ¿Quién es? El chico que va a trabajar con su padre, efectivamente. Es el que va a trabajar con su padre, ¿no? Y está es el enamorado, ¿no? El que vivía con ellos, ¿no? Claro, vivía con ellos cuando vendía barquillos, ¿no? Pero después, cuando ella se enfada, ¿no? El Shinto y él, porque él está enamorado de Amparo, ¿no? Pues él abandona el trabajo de barquillero y se busca un trabajo en la fábrica de tabaco, ¿no? Y entra a trabajar en la parte más dura de la fábrica, que es este taller de picado de tabaco, ¿no? Y más peligroso. Entonces, bien, eso es lo que vamos a comentar, nos vamos a centrar en todo lo anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a distinguir, como te decía, esos dos planos de la narración, ¿no? Es decir, el primer plano, y el segundo plano narrativo, ¿no? Entonces, ¿qué llamamos los planos de la narración, ¿no? Pues mira, ¿ves? Esto, lo que he puesto. Sí. Bien, la narración, ¿no? Después ya analizamos el narrador, si es omnisciente, si es externo y todo eso, ¿no? Vamos a fijarnos primero en estos dos aspectos que creo que son importantes, ¿no? Los planos del relato, ¿no? Es decir, el primer plano del relato es el plano de los acontecimientos, ¿no? Y corresponde normalmente al pretérito, simple, ¿de acuerdo? ¿Ves? Es decir, a las acciones realizadas y acabadas, ¿de acuerdo? Es el tiempo, y ese es el primer plano del relato. En tanto que el segundo plano del relato es el plano en el que se caracteriza, ¿no? Las acciones, los ambientes, los personajes, ¿no? Y todo lo que de alguna manera enmarca la acción, ¿no? Que es el primer plano, ¿de acuerdo? El primer plano del relato se va a caracterizar por el pretérito simple, ¿no? El perfecto y la parte que vamos a llamar descriptiva, ¿no? Ya sea personas, ya sean objetos, ¿no? Ya sean características, ¿no? Ya sean acciones, ¿no? Todo eso que se va a utilizar o se caracteriza por el empleo del pretérito imperfecto, ¿de acuerdo? Así distinguimos uno y otro plano, ¿no? Lo que es la acción en sí, ¿no? Primer plano, de lo que complementa esa acción, ¿no? ¿De acuerdo? Que será el plano que vamos a llamar segundo, ¿no? Ahí caben las descripciones, naturalmente, ¿no? ¿De acuerdo? Que van a suponer también un efecto sobre el tiempo del relato, ¿no? En tanto que van a retardar el tiempo, ¿no? Congelar la acción, ¿no? ¿De acuerdo? Una descripción, ¿no? Para, ya no sé, se entretienen en describir lo que hay y después el relato sigue, ¿no? ¿De acuerdo? Que suelen estar también, naturalmente, pues en imperfecto, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Es decir, los tiempos verbales, ¿no? Marcan, en consecuencia, esos dos planos narrativos, ¿no? El primero, ¿no? Con el esencial, que es la acción, ¿no? Es decir, los acontecimientos, los hechos que ocurren, ¿no? Y el segundo plano, ¿no? Que es como el marco, el decorado, ¿no? El escenario, ¿no? En el que ocurren esas cosas, ¿de acuerdo? Yo creo que te ha quedado claro el concepto, ¿verdad? Lo que es el primero y el segundo plano del relato. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces la diferencia, ¿no? O el marcador lingüístico, ¿no? Que es o bien el perfecto simple, ¿no? O bien el imperfecto, ¿no? Para uno o para otro asunto, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos desde ese punto de vista, vamos a analizar el texto, ¿no? Y veremos que los acontecimientos o el primer plano del relato, pues son muy pocos, ¿no? Es decir, en comparación con todo lo que hemos leído, ¿no? Pues fíjate, son tan pocos como estos, ¿no? ¿Qué acontecimientos? ¿Qué es lo que pasa? Pues que Amparo tira, ¿no? En este caso, a quien tira es a su amiga Ana, ¿no? A la que llaman la comadreja, porque todos tienen motes, ¿no? Igual que ya tiene el mote de alguna, ¿no? Pues su amiga esta se llama la llaman la comadreja o la otra la guardiana, ¿no? Las dos amigas de Amparo en la fábrica, ¿no? Pues tira del brazo, ¿no? A Amparo, ¿no? Amparo, no, perdón, Amparo tira del brazo a la comadreja que estaba hablando con una vieja que llevaba muchísimos años trabajando en la fábrica desde que se fundó, ¿no? Y entonces la tira del brazo, ¿de acuerdo? Pues el acontecimiento es ese, ¿no? El acontecimiento principal, ¿no? Pero el marco, ¿no? O la caracterización, ¿no? Está en imperfecto, que ahora lo vamos a ver todo junto, ¿vale? Pero el primer hecho será ese, ¿no? Es decir, que se van de la sala donde estaban las devanadoras, ¿no? Porque van a otra dependencia de la fábrica, porque el texto no se centra en el taller de devanado, ¿no? Del tabaco, ¿no? Sino en otro, en el de picadura, ¿no? Ese es el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se van de allí, por eso le tira del brazo para iniciar el movimiento, ¿no? Y ese movimiento, o ese traslado a través de diferentes espacios, ¿no? Va a constituir el primer plano del relato, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, Amparo tira el brazo a su amiga, ¿no? Comienzan a andar. El siguiente punto narrativo, ¿no? Del primer plano sería recorrieron la sala, ¿no? El tercero sería atravesaron las dos, ¿no? Amparo y la amiga recorrieron la sala. El siguiente sería atravesaron los corredores, ¿no? Y el siguiente, ¿no? Sería y pararon en los talleres de la picadura. El siguiente hasta el tema, ¿no? Porque los talleres de la picadura será la cosa de la que vamos a hablar. Esto es simplemente un movimiento de transición, ¿no? Pero el tema viene ahora, ¿no? Que son los talleres de la picadura. En los talleres de la picadura tenemos como primer plano solamente este, ¿no? Las dos chicas, ¿no? Las dos muchachas vieron lo que vieron, ¿no? Vieron a los trabajadores en esa sala, ¿no? Y aquí ya se para la descripción, o sea, se para el relato y empezaría la descripción de la actividad laboral. Habría una pausa en el relato. Todo esto sería una descripción de acontecimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto se llama pragmatografía, ¿no? Es la descripción de acciones, ¿no? Y para terminar, ya volvemos sobre el segundo plano, ¿no? Para que veas lo breve que es el primer plano, ¿no? Al final, ¿no? Cuando ya termina la larga descripción, ¿no? Sobre qué es lo que hacen esos hombres que están viendo a Amparo y su amiga, se acaba, ¿no? Fin de la descripción y vuelta al relato. Amparo gritó, ¿no? ¿Ves? Pues Amparo tira del brazo a la amiga, Amparo y la amiga recorren las salas, atraviesan no sé qué, llegan al taller y en el taller, que es lo que nos interesa, vieron a los trabajadores. Y el siguiente hecho es Amparo gritó. Eso es estrictamente a lo que llamamos el primer plano del relato, ¿no? Y como ves, todas sus formas están en pretérito simple, ¿no? Gritó, llegaron, recorrieron, ¿no? Vieron, ¿no? No decía veían, ¿no? Ni gritaba, ¿no? Sino que gritó, es decir, se da como acabado, es un elemento, es el hecho, ¿no? Es la sorpresa de Amparo al espectáculo, ¿no? Que observa en esa sala. ¿No? El espectáculo laboral, ¿no? El trabajo que ejercen en esa sala. ¿De acuerdo? Pues eso es algo que vamos a llamar el primer plano de la narración. ¿De acuerdo? Y su marca, como ves, es el pretérito perfecto. Bien, ahora bien, eso, como ves, se acompaña en un marco, ¿no? En un marco, bueno, directamente, en una pausa, ¿no? Para describirnos todo lo que hacen esos hombres en esa sala, ¿no? Ya vamos a entrar en ello, que sea nuestro tema, pero también, completa, como ves, cada uno, ¿no? En segundo plano, lo que están haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, dice, Amparo le tiró del brazo a su amiga, la comadreja, ¿no? Y dice, nos explica, ¿no? ¿Por qué le tiró del brazo? ¿No? Dice, Amparo estaba horrorizada, ¿no? Por aquella imagen de la decrepitud, ¿no? Es decir, aquella imagen de la decrepitud, ¿no? Horrorizaba a Amparo. Horrorizaba, ¿ves? Imperfecto. Por lo tanto, estamos dando una característica del personaje, ¿no? Frente a la decrepitud de la señora que sigue trabajando en el devaneo, ¿no? Es decir, en la separación del tabaco, ¿no? De las hojas y de las fibras, ¿no? ¿Ves? Estamos caracterizando al personaje. Por eso es el segundo plano. El primer plano es que está la tira del brazo para que se vayan, ¿no? Y así iniciamos la acción, ¿no? Que le parecía, otra vez, le aparecía imperfecto, ¿no? Es decir, esa imagen de la decrepitud, ¿no? Que ve en la cara de la señora esta de muchísimos años que sigue trabajando, le parecía, ¿no? Una visión del porvenir. Le parecía Amparo, ¿ves? Estamos caracterizando Amparo. Esos son formas de imperfecto y son formas de lo que se llama el segundo plano del relato. Y sirve para caracterizar al personaje, ¿no? Sus sentimientos, ¿no? Sus sensaciones, ¿no? Ante esa persona a la que quiere dejar de ver porque le horroriza pensar que quizá ella, ¿no? Llega a estar en ese estado de decrepitud, ¿no? En un futuro, claro. Ahora es una jovencita. Siguiente punto, ¿no? O paso. Tira del brazo Amparo verá el primer plano. Recorren la sala de Oreos y los almacenes, ¿no? Eso es lo que hicieron, ese es el hecho, ¿no? Es decir, pasaron de unas dependencias de la fábrica a otras dependencias de la fábrica. Estamos todavía dentro de la fábrica de tabacos, ¿no? Perdóname, voy a descolgar el teléfono, perdona. Bueno, disculpa. Una pregunta. ¿Qué significa las letras entre paréntesis? Bueno, significa la función gramatical, ¿no? Es decir, es una oración, ¿no? Horrorizada, que estaba horrorizada, ¿no? Es decir, de participio o de relativo, ¿no? En tanto que califica, ¿no? El sentimiento de Amparo. Dice lo que Amparo sentía, ¿no? Gramaticalmente, la oración principal es, Amparo tira, ¿no? Del brazo a quien sea. Ahora el teléfono, como lo he descolgado, lo voy a tener que volver a colgar y desconectar, porque ahora está sonando de palabarera y lo oyes, ¿no? El pi, 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 perdonan otra vez. Bueno, ya lo he desconectado del todo, así que ya no nos puede molestar. Así que ya está solucionado el problema. Entonces, lo que pongo entre paréntesis, quiero decir que es una oración de participio, ¿no? Porque horrorizada es un tipo de, es un participio del verbo horrorizar, ¿no? Y es una oración subordinada, ¿no? Que indica, ¿no? Una característica, ¿no? De la protagonista, ¿no? O una causa por la que decide, ¿no? Emprender la acción, ¿no? Que es empujar a Amparo a salir de ahí, ¿eh? ¿Me entiendes? Y la otra es una oración de relativo, por eso re, me lo he puesto dos veces, a lo mejor eso te confunde, ¿no? La primera es de participio, ¿no? Y la segunda es una oración relativo, ¿no? Esa imagen o aquella imagen de la decrepitud que, ¿no? Esa imagen se aparecía a Amparo, ¿no? Le, a ella, ¿no? Entonces una oración de relativo. Por eso pongo la marca sintáctica, ¿no? De esa secuencia, ¿no? Nada más. ¿Entiendes? O sea, que simplemente es una referencia sintáctica, ¿no? Es para identificar, ¿no? O a veces para identificar dos elementos que como después se desarrollan, pues ahora te lo voy explicando, ¿vale? Mira, tendremos la comparación como vaga visión del porvenir, ¿no? Pues eso será un recurso estilístico, ¿no? ¿De acuerdo? Pues para ir comentando algunos que nos van a ir apareciendo. Bueno, segundo, ¿no? Segunda secuencia, ¿no? Del primer plano narrativo, ¿no? Tira del brazo y ambas juntas recorrieron la sala de Oreos, ¿no? ¿Ves? B1, ¿por qué? Porque tiene dos elementos, ¿no? Es decir, recorrieron dos cosas. Por un lado, la sala de Oreos, ¿no? Y por otro lado, recorrieron los almacenes. Es una estructura simétrica, paralela, ¿no? En tanto que, las recorrieron, ¿no? Son dos complementos directos, ¿no? Es decir, dos funciones sintácticas, ¿no? Ocupan una posición simétrica, ¿no? Porque el paralelismo no solamente afecta a la oración, también a los elementos de la oración, ¿no? Y ahora bien, como esos elementos, ¿no? Están, de alguna manera, modificados, ¿no? Por oraciones, ¿no? Es decir, la sala de Oreos, B1, pues B1 es una oración de relativo, donde en esa sala de Oreos se hallaban colocados en fila miles de mazos de cigarros. Se hallaban, ¿ves? Estamos describiendo la sala. Lo importante es que ellas recorren la sala, ¿no? ¿Y qué complementa? Pues que esa sala estaba, o estaba llena, o se hallaba, ¿no? En esa sala estaban, ¿no? Montones, como es el almacén, ¿no? No, perdón, como es la sala donde se ventila el tabaco, pues estaba llena de tabaco puesto a ventilar, ¿no? A orear, ¿no? Pues nos especifica, nos describe, ¿no? La sala. ¿Cómo era la sala? Pues era así, en ella estaba, se hallaban, ¿no? Miles de mazos de tabaco, ¿no? Colocados de determinada manera. ¿Entiendes? Y en los almacenes, ¿no? Tendremos dos cosas, ¿no? Estaban henchidos, o sea, llenos, ¿no? Llenos a rebosar el almacén. Pues un almacén, pues tiene que estar lleno, ¿no? Hemos pasado ya de la sala al almacén y el almacén está henchidos de bocoyes. Los bocoyes es un bocoy, es un recipiente para guardar cosas, ¿no? Es como una tinaja, como un recipiente, ¿no? Una vasija grande, ¿no? Donde se guardan o se almacenan cosas, ¿no? En este caso será tabaco, ¿no? O serán, pues, productos que se utilizan para el tabaco. Es decir, son recipientes para guardar cosas, ¿no? Y el francés, bocaux, ¿no? Un bocaux es un recipiente, ¿no? Entonces, pues eso. Y henchidos también, esos mismos almacenes, ¿no? Estaban henchidos de bocoyes, ¿no? Es decir, de recipientes y de altas manilletas, es decir, de tabaco filipino, ¿no? Es decir, como si fueran mangos, una manigueta es un mango, ¿no? Como si fueran hojas de tabaco filipino atadas, ¿no? Con miriñaques, ¿no? Una especie de tela decorativa, ¿no? Mediante la que se ata el tabaco, vamos a decir, en estado puro, ¿no? Es decir, listo para pasar a la sala de devaneo, ¿no? De ahí a la picadura, de ahí a la manufactura, ¿no? De ahí a los puros o a los cigarros, ¿no? ¿Ves? Pues eso es el material, ¿no? O la materia prima con la que se trabaja. ¿Y eso estaba dónde? En los almacenes. Pero ves, toda esa información es una información para caracterizar al almacén. ¿Qué había en el almacén? ¿No? Respondería esa pregunta. Pero eso es como un complemento de que ellas pasaron por ese lugar, ¿no? Y en ese lugar había esas cosas o vieron esas cosas. Y si ellas no las vieron porque no se percataron, la que sí se percata es el narrador, ¿no? Que está atento a todos, ¿no? A darnos todos los detalles relativos a la fábrica, todos los detalles relativos a la vida laboral, ¿no? ¿De acuerdo? De una manera, como te digo, que había ya experimentado, porque ya había visitado la fábrica, y preguntado por todas las cosas en una labor previa de documentación, ¿no? Si no, no podría hacerlo, con esa claridad, con ese realismo, ¿no? ¿Entiendes? Bien, que amontonados, ahora bien. Henchidos de bocoyes, ¿no? Pues los bocoyes, por eso X, ¿no? Están a su vez determinados por la siguiente oración, ¿no? Los bocoyes que, amontonados en la sombra, es decir, los recipientes, ¿no? Las vasijas, ¿no? Los barriles, ¿no? Estaban amontonados en la sombra y que amontonados en la sombra, otra comparación. Parecían sillares, los sillares son las piedras, ¿no? ¿De acuerdo? De algún ciclópeo edificio, es decir, parecían sillares de un edificio ciclópeo gigantesco, ¿no? Porque la manera que tenían de tal, por eso estaba lleno el almacén, ¿no? Porque no solamente estaban los bocoyes, sino que los bocoyes estaban amontonados, ¿no? Y tan montón hacían, ¿no? Que parecían, ¿no? Como el muro de un edificio, ¿no? Como las piedras, los sillares grandes de un edificio, ¿no? Pues será una comparación, como es una técnica, ¿no? Para llevarnos a la vista qué es lo que había en este almacén, ¿no? Y dice, y manguetas de tabaco filipino, ¿no? Y esas manguetas de tabaco filipino, ¿no? Estaban envueltas, ¿no? De esa manera. ¿Entiendes? Estaban colocadas de esa manera, ¿no? De envueltas, ¿no? Con una tela, con un miriñaque de adorno, ¿no? Pues que sirve para atarlas, ¿no? Pues eso. Es lo como se ataban en manojos grandes, ¿no? El tabaco filipino, que es la materia prima con la que se va a trabajar. Todo eso está en el almacén, claro, ¿no? Entonces, estamos describiendo el almacén, ¿no? Pero lo vivimos en un segundo plano. El primer plano es que ellas pasan por ahí, ¿no? Ellas están visitando la fábrica, han decidido ver la parte, vamos a decir, más dura de la fábrica, porque ya trabajan en la segunda planta, ¿no? Haciendo cigarrillos, son las señoritas de la fábrica, ¿no? Pero deciden, ¿no? Pues darse una vuelta por las partes más duras de la fábrica, ¿no? Y por eso van a la sala del devaneo y de esa vienen a lo que va a ser nuestro tema, ¿no? Porque aquí todavía, como ves, cuando nos preguntemos de qué habla el texto, pues habla de, todavía no lo sabemos, ¿no? Aquí habla de los almacenes, ¿no? Habla después ahora de otra cosa, ¿no? Atravesaron, pues ve, volvemos a la acción. Hemos terminado, ya han pasado por ese lugar, es un lugar de paso, no es el tema, ¿no? El tema es dónde terminan, ¿no? Y dónde, ahí será nuestro tema, ¿no? Eso es lo que precede, ¿no? Al tema, ¿no? Que tiene en común con el tema que son todo dependencias de la fábrica, ¿no? y pasaron estas dependencias de la fábrica y llegaron a lo que me interesa, ¿no? A lo que voy a describir minuciosamente, ¿no? Que es el taller de picado. Bueno, atravesaron los corredores y el patio interior. ¿Ves cómo se dobla constantemente la oración, ¿no? De, en dos miembros, ¿no? Eso es paralelismo, ¿entiendes? Y los corredores. ¿Qué había en los corredores? ¿Ves? Pues lo completamos con el segundo plano, ¿no? El plano de la caracterización, ¿no? Pues los corredores estaban atestados de cajones, ¿no? Dispuestos para el envase, ¿no? Para envasar puros, claro, ¿eh? De eso estaban llenos, ¿no? Atestados, llenos, ¿no? Los corredores, ¿no? Porque estamos en el mundo de la fábrica, estamos en el lenguaje del trabajo, ¿no? ¿Me entiendes? Y también atravesaron, después de los corredores, el patio interior. ¿Pero qué había en el patio interior? ¿No? Podíamos no haberlo puesto. La narración no hubiera perdido más que detalles, ¿no? Es decir, descripciones, ¿no? Pero también hubiera perdido riqueza, ¿no? Riqueza de tener el lector, ¿no? Una visión del conjunto, ¿no? De la fábrica, en sus cosas más nimias, ¿no? Como son los almacenes, los corredores, el patio, ¿no? Todas esas dependencias, que se recorren hasta llegar a lo que nos importa desde el punto de vista temático, que es el que vamos a ver ahora, ¿no? Atravesaron los corredores, ¿no? Los corredores estaban así, y el patio interior, ¿no? Pues estaba lleno de duelas y aros sueltos de destrozadas pipas. Bueno, lo primero que tengo que decir aquí con duelas. ¿Qué te parece sobre el léxico, ¿no? Bocoye, o sea que tendríamos que buscar muchas palabras en el diccionario, ¿no? Para entender realmente el texto, ¿no? Eso lo que nos indica, ¿no? Es un lenguaje técnico, ¿no? Es decir, es una lengua, ¿no? Próxima, ¿no? Al mundo del trabajo, ¿me entiendes? Es decir, si no estamos en la fábrica y no estamos familiarizados, ¿no? No somos trabajadores o mozos o peones de ese almacén, ¿no? Pues difícilmente, pues entendemos, ¿no? Lo que son las duelas, ¿no? Las duelas, ¿no? Los miriñaques o los bocoyes o todas estas palabras, ¿no? Que hemos visto. O las maniguetas, ¿no? Todo que son palabras, ¿entiendes? Que no es que sean, no sean ajenas al diccionario, que se pueden utilizar en otros contextos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que en este contexto denotan, ¿no? Un valor técnico descriptivo de lo que hay en el mundo del trabajo, ¿no? Las herramientas, ¿no? Los objetos de los que se sirven en el trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso tiene un carácter bastante especializado y, de hecho, ahora, ¿no?, tendríamos que recurrir en muchos de estos vocablos, ¿no?, al diccionario para ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no nos pasan desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, la duela, ¿qué son la duela? Las duelas son los trozos de madera con los que se forman los barriles o las pipas, ¿no? En este caso, los barriles, ¿no? Pues claro, como tienen que construir barriles para guardar cosas, ¿no?, pues y eso lo hacen en el patio, ¿no? En el patio están todos esos elementos, ¿no?, rotos, destrozados, sobrantes, ¿no?, de la actividad industrial, ¿no? Y entonces, trozos de esa actividad industrial, pues son eso, las duelas y los aros sueltos, ¿no? Y pipa, ahí es en sentido de cubeta, de recipiente, no de pipa de fumar, ¿entiendes? Pues claro, los recipientes, ¿no?, las cubas tienen un aro, ¿no?, para reforzar los trozos de madera que la forman, por ejemplo, ¿no? Pues esas pipas viejas, esos envases inservibles, como los cajones del pino, ¿no?, donde se colocan los puros, ¿no?, o los envases, es decir, todo lo que sería, ¿no?, la industria del envasado, ¿no? Ahora quizá no sería así, ¿no? Estaría por un lado una cosa, por otro lado otra, ¿no?, y el envasado por otra, ¿no? Pero estamos en el siglo XIX, ¿no?, y como ves, en la fábrica contiene todas esas cosas, ¿no?, que no son la actividad misma, pero sí, ¿no?, pues están dispuestas para almacenar la materia prima o enviar, ¿no?, ya la materia elaborada, ¿no? Y esos trabajos se hacen en esas dependencias que son los corredores, el patio, la sala de oreo y los almacenes, ¿no? Que son las dependencias que estas dos, Amparo y su amiga, recorren, ¿no?, hasta llegar a la sala del picado, ¿no?, que es la última oración, ¿no?, de la secuencia. Es decir, recorrieron, atravesaron y pararon en los talleres de picadura. Pues bueno, este será nuestro tema, los talleres de picadura. Porque todo lo demás, ¿no?, es un momento de transición, ¿no? Es decir, es las salas de la fábrica que recorren las protagonistas, ¿no? Hasta llegar a lo que en este fragmento es lo importante, ¿no? Que son, es el tema, ¿no? Y el tema son los talleres de la picadura, ¿no? Es decir, cómo pican el trabajo, cómo pican el tabaco. Pues ese es nuestro tema. ¿Me entiendes? ¿Ves? Aquí no hay esta oración, es decir, este primer plano, ¿no? Como es y que de alguna manera anuncia el tema, ¿no? No va diciendo, pues, cómo son esos talleres, porque no lo va a contar después. Entonces no es necesario, ¿no? ¿Ves? Pero es una oración de primer plano. Volvemos. Ahora tendremos una sola oración de primer plano, es decir, ¿qué ven las chicas allí? Las dos muchachas, Amparo y su amiga, vieron, ¿no? Y ahora vieron hasta 20 hombres, ¿no? Oración de participio, oración de gerundio y un complemento circunstancial del lugar, ¿no? Dentro de la habitación. A su vez tiene dos elementos, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. Aquí lo esencial será las chicas vieron a los hombres. Todo lo demás, cómo van los hombres vestidos, qué hacen los hombres, todo eso es el segundo plano. Es el plano, ¿no? De la descripción, el plano de decir que de determinar esa visión, esa vista que tienen las chicas una vez dentro de la habitación del picado. ¿Vemos? Bien, pues mira, el complemento circunstancial primero dentro de una habitación, ¿no? Es decir, dentro de una habitación, en ese lugar, las chicas vieron, ¿no? A los trabajadores. Ahora bien, la habitación, como vemos, tiene dos complementos, ¿no? Es decir, la habitación, una habitación caleada significa pintada con cal, ¿no? Blanca. Pero ya, es decir, ahora, en el tiempo que ellos la visitan, ¿no? En un tiempo fue caleada, en un tiempo estaba pintada de blanco, pero ahora, ya, en el momento en que las dos muchachas visitan la fábrica, la habitación era negruzca por todas partes, ¿no? Era negra, ¿no? De la actividad del tabaco y de, ¿no? De, es decir, estaba, había la habitación, ¿ves? Pero en cualquier caso, es un detalle descriptivo de cómo era la habitación. Antes, pintada de blanco, ¿no? En su origen, quizá, pero por el uso continuo, ¿no? Negruzca. La habitación era negruzca. Y en la habitación, además, la luz apenas se filtraba a través de los vidrios sucios de alta ventana, ¿no? Es decir, una habitación oscura, ¿no? Y negruzca, aunque en su tiempo fuera blanca, ¿no? Esa es la habitación en la que ellas entran y ven a los hombres. Esos hombres, a su vez, porque eso será el segundo plano de la habitación, entra en una habitación. La pregunta es, ¿pero cómo es la habitación? Pues así. Era, en un tiempo fue blanca, ahora es negra. ¿Cómo era esa habitación? Poco iluminada. La luz no entraba en esa habitación. ¿Ves? Pues estamos. Es el segundo plano del punto narrativo, que es las chicas vieron dentro de la habitación a los hombres. Y ahora el segundo plano de lo que ven las chicas, los hombres, ¿no? Y los hombres que ven en esa habitación van vestidos y van vestidos con zaragüelles de lienzo muy remangados. Y iban vestidos con camisas de estopa muy abiertas. Y además, saltando sin cesar. Es decir, no paraban de moverse, no paraban de trabajar, ¿no? De arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, ¿no? Porque eso es saltar. ¿Ves? Todos esos son los elementos de segundo plano que acompañan al plano principal, ¿no? Y que nos explican, ¿no? O caracterizan a las personas que ya estén en el templo, en este caso por sus trajes, ¿no? Y también por su actividad, ¿no? Saltan de esa manera y van de esa manera, ¿no? En calzones, ¿no? Más remangados, van en calzoncillos, porque la actividad que hacen es agotadora, ¿no? Y con la camisa abierta, claro, porque se mueven de calor, ¿no? ¿Y por qué? No paran un minuto, ¿no? Están sin parar, ¿no? Saltando, ¿no? Es decir, saltando, bueno, eso como puede ser una metáfora de ir arriba, abajo. Lo vamos a ver ahora porque ahora lo especifica completamente, ¿no? En lo que llamamos la descripción de la actividad laboral, ¿no? Es decir, en la descripción detallada de qué hacen esas personas, ¿no? Esa descripción detallada no es lo que ve Amparo, es lo que ve el narrador. Amparo, después lo vamos a ver porque es el narrador, ¿no? Es decir, no es la perspectiva de Amparo, es la perspectiva, ¿no? Naturalista, analítica, de quien escribe la novela, ¿no? Amparo tiene una visión quizá más reducida, ¿no? Y de hecho después tendremos que decir por qué esa afirmación es verdadera, ¿no? Bueno, pues se para ahora el relato, hay una pausa y ahí esta larga descripción, ¿no? De la actividad que se ejerce en la sala. ¿De acuerdo? Entonces ya todo esto pertenecería al segundo plano, al plano de la descripción, no de la acción. Puedes decir, no, no, es que los personajes ahí hacen cosas. Sí, pero esas cosas están descritas, es decir, no están narradas, ¿no? Eso no es la narración, ¿no? Eso es lo que ve Amparo, ¿no? Y si ve que esos hacen algo, pues ese algo que hacen será lo que es visto, pero no es el relato, no es el plano principal de la narración, ¿no? Sino es el plano secundario, ¿no? Es como si se, por ejemplo, como si el tiempo se parara, ¿no? Es decir, tendría que venir después. Amparo, ¿no? Vieron a esos hombres vestidos y gritó, parecen monos, ¿no? Eso sería el ¿no? Pero entre esas dos acciones, ¿no? Paramos el relato y detenemos la visión de Amparo durante unas cuantas oraciones o secuencias, ¿no? ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con la duración, ¿no? Es decir, con que el tiempo se detiene, con que el ritmo se hace lento, ¿no? Con que las secuencias principales, ¿no? Se dilatan, ¿cómo? Pues introduciendo, pues eso, en este caso una descripción, pero podría ser una reflexión moral, ¿no? Sobre las condiciones inhumanas de los trabajadores, no sé qué, y la necesidad de reformas en el mundo del trabajo, tal, no sé qué, ¿no? Una arenga política, o podría ser cualquier cosa que parara el tiempo del relato. ¿No? Puede ser una descripción, puede ser un discurso, puede ser un parlamento largo de un personaje, puede ser, ¿no? Una disquisición moral, puede ser cualquier cosa que pare el relato, ¿no? Por eso el relato se detiene, ¿entiendes? El tiempo, ¿no? Es como si se parara. Son procedimientos, ¿no? Que tienen que ver con la duración del tiempo y que implican eso, ¿no? Una ralentización del ritmo, ¿no? Es decir, el ritmo de los actos, de las acciones, ¿no? Porque desde que ve eso hasta que grita, ¿no? O exclama lo que le parece su visión, ¿no? Que fíjate, se reduce simplemente a, para Amparo solamente es que parecen monos, ¿no? Pero el narrador, vamos a ver, todo detalladamente en qué consiste la actividad del picado, ¿vale? Bueno, el tabaco rodeaba a los hombres, ¿no? ¿Ves? El imperfecto rodeaba a los hombres. Había hombres, había los, ¿no? Es decir, había hombres allí, ¿no? Metidos en el tabaco hasta media pierna, ¿no? El tabaco volaba, lo he puesto entre paréntesis porque estaba omitido, era una elipsis, ¿no? Por lo tanto, es una figura estilística, ¿no? Aquí el tabaco es el protagonista, ¿no? Lo que domina en la sala del picado es el tabaco por todas las partes. No solamente en el suelo, porque están hasta media pierna, sino volando en el ambiente, ¿no? En la cabeza, y flotaba el tabaco, ¿no? Flotaban remolinos de él, es decir, flotaban, ¿no? Remolinos de tabaco, ¿no? Y pues, ¿por dónde? Por los hombros, por el cuello, por las manos, la iluminación, ¿no? Es decir, el tabaco estaba por todas partes, ¿no? En la introducción general a esta descripción detallada, ¿no? Había tabaco en todas partes, ¿no? Y los recursos, más o menos, lo que estoy contando. Pero ves, no hay ninguna forma en pretérito perfecto, todas son en imperfecto. ¿Entiendes por qué? Es como si el relato se parara. Bueno, es que se para el relato, ¿no? Y describimos detalladamente esa sala, ese taller, ¿no? Donde se hace esa actividad de picar el tabaco. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente. Y la atmósfera. Y en la atmósfera, bueno, eso pertenece a la anterior, ¿no? Es decir, el tabaco estaba por todas partes. Los trabajadores estribaban, ¿no? ¿Y qué estribaban? ¿O dónde estribaban? En el suelo, en la punta de los pies, es decir, apoyaban, solamente apoyaban la punta de los pies, ¿no? El resto del cuerpo, ¿no? Lo que hacía es lo que se movía, ¿no? Es decir, tienen los pies, están como en cuclillas, subiendo y bajando una cuchilla, ¿no? Sin parar, por eso saltan, por eso van de arriba a abajo, ¿no? Y solamente se apoyan en cuclillas, imagínate el trabajo penoso, estar horas y horas, ¿no? Apoyándote solo en cuclillas, ¿no? Subiendo y bajando una cuchilla. ¿No? Es un esfuerzo físico, ¿no? Y para la señora Mar Pardo Bazán, tan pelipuesta como estaba, imagínate, ¿no? Esa actividad frenética y loca de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, ¿no? Solamente apoyándote de puntillas en los pies, ¿no? Es decir, por eso estribaba, ¿no? Solamente el resto del cuerpo se movía, solamente los pies estaban fijos en el suelo, ¿no? Todo el resto del cuerpo, una continua flexión, ¿no? Es decir, pam, pam, para arriba, para abajo, de puntillas, ¿no? Cortando el tabaco, ¿no? Dice, solo el resto del cuerpo se movía, ¿no? Y se movía para brincar, para subir, ¿no? Merced a repetido y automático esfuerzo de los músculos, ¿no? Lo que está describiendo, ¿no? Es la actividad muscular, la actividad física agotadora, ¿no? Que estos hombres que están en esa sala ejercen, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ves? Pero lo ve con un detalle, ¿no? El punto de apoyo permanecía fijo, ¿no? Es decir, por eso estribaba solamente de puntillas, ¿no? Y en el mismo sitio subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban, ¿no? Y el punto de apoyo era el mismo, ¿no? Entonces esa es la actividad, ¿no? Subir y bajar para cortar, para ir cortando el tabaco, ¿no? ¿Ve? Bien, dice, cada dos hombres, seguimos con la descripción, ¿no? Porque esos son los hombres que cortan, ¿no? Pero además hay más hombres, ¿no? En el asunto. Y hace falta que corten y hay otras falta que hagan, que seleccionen, ¿no? O que separen, ¿no? Lo cortado, lo picado, de lo no picado, ¿no? Pero todavía por cortar, ¿no? Por eso, esos 20 hombres que había en la sala se distribuían, ¿no? En grupos de dos. Cada dos hombres tenían ante sí una mesa o tablero, ¿no? Y esta oración, le he puesto así para entenderla, ¿no? Porque empieza por aquí. Y la oración subordinada es, mientras el uno subía y bajaba la cuchilla, saltando con rapidez, brincando, ¿no? Yendo de arriba a abajo, ¿no? Saltando con rapidez, picando la hoja, pues mientras uno hacía eso, el otro lo revolvía con los brazos enterrados en el tabaco para que el tabaco ya picado fuese deslizándose y solo quedase en la mesa el tabaco entero, es decir, el por picar, ¿no? ¿Veis? La elipsis de tabaco, 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 el tema es el tabaco, es la picadura del tabaco, es el corte del tabaco, ¿no? ¿Ves? Pues ese es nuestro tema, por eso está por todas partes. Aunque no lo mencionemos, ¿ves? Aunque esté omitido, ¿no? Pues tenemos que ponerle en nuestra lectura, ¿no? Además de las imágenes, ¿no? La antítesis, subía, bajaba, subía, bajaba, ¿no? Que lo que hace es reproducir un movimiento mecánico, automático, repetitivo, sin parar, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y el peligro del asunto, ¿no? Porque se trata de una cuchilla, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues eso es el peligro. Y ahora bien, ese peligro, esa descripción, ¿no? Que, bueno, más o menos objetiva, o bastante objetiva. Ahora sí que hay una intervención, ¿no? Muy personal, ¿no? Una valoración, que hace el narrador, pero el narrador real, ¿no? Es decir, ese narrador omnisciente, que no es la visión de Amparo, esa visión tan detallada. La de Amparo es mucho más simplista, ¿no? Es simplemente parecen monos, ¿no? A eso se reduce la visión de Amparo. La visión de la narradora, ¿no? La visión de la narradora abarca todo el asunto, ¿no? Y advierte, ¿no? Por eso digo que ahí está ya más clara su presencia, de la peligrosidad de la labor, ¿no? Dice, operación, ¿no? Esta de subir y bajar, ¿no? Y separar, sobre todo, el picado del no picado, era una operación que requería gran agilidad y tino. Es lo mismo que decir que la operación era peligrosísima, ¿no? Por eso requiere habilidad y tino. ¿Por qué? Porque era fácil que al caer la cuchilla segase los dedos o la mano que se encontrara a su alcance, ¿no? Es decir, ¿ves? Es una valoración personal, del narrador. El narrador, ¿no? Avisa sobre el peligro, ¿no? De la actividad, ¿no? ¿Ves? Bien, dice, los picadores no se daban punto de reposo, ¿ves? Seguimos siempre con el imperfecto, ¿no? Porque seguimos en la descripción de la actividad, ¿no? No se daban punto de reposo, ¿no? Porque se trabajaba al destajo. Entonces, consecuencia de eso, ¿no? Pues el sudor corría, ¿ves? Se trabajaba, daba, corría, el sudor corría, Y hay complemento de régimen proposicional porque corría de todos sus poros de su cuerpo, ¿no? Es decir, salía, ¿no? Entonces corría, es una metáfora de salía, ¿no? O una metonimia de salía, ¿no? Y sus vestidos, ¿no? Lo liviano de sus vestidos, ¿no? Y la violencia de la actividad, que es el S2, el segundo sujeto, patentizaba, ¿no? Su cuerpo destruido, demacrado. ¿Ves? Esto lo vemos en el siguiente lámina. Está cortada por aquí, pues. Pero bueno, lo vas a ver enseguida. ¿Ves? Salía, corría, el sudor sujeto corría, ¿sí? Salía de, ¿no? Eso es de todos los poros de su miserable cuerpo, ¿no? El epíteto, ¿no? Pues es valorativo, ¿no? Es decir, se comparece, ¿no? De esa actividad agotadora, ¿no? Terrible, ¿no? Que además es a destajo, por lo tanto no paran un minuto, ¿no? De una actividad tan frenética, ¿no? Y tan agotadora, ¿no? La ligereza del traje, ¿no? Y la violencia de las actitudes es el sujeto de patentizaban, ¿no? Pues, ¿y qué patentizaban? Pues ahora una enumeración, ¿no? Que son todos estos complementos directos. Pues la delgadez, ¿no? El hundimiento, la pobreza, ¿eh? Es decir, era un puro músculo, ¿eh? No tenía nada de grasa, ¿no? Por eso garrosas, canillas, ¿no? Las canillas es la pantorrilla, ¿no? Y el térreo color de las consumidas carnes, ¿no? Es decir, el color de tierra, ¿no? De su tono de piel, de sus consumidas carnes, ¿no? ¿Ves? Aquí los hace esas consumidas carnes, ¿no? Ese jadeante esternón, ¿no? ¿De acuerdo? Pues son epítetos que manifiestan, ¿no? Las consecuencias de esa actividad frenética, ¿no? Esa actividad laboral, ¿no? Sobre la salud de los que ejercen, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos en ese asunto, es decir, es una actividad, ¿no? Pues por eso es la parte peor de la fábrica, ¿eh? No como Amparo que está liando pitillos charlando con las amigas, ¿eh? Eso no, pero aquí realmente las condiciones laborales, como ves, no solamente por el peligro que conlleva la actividad, ¿no? Sino por lo frenético de la misma, ¿no? Y por las consecuencias físicas que conlleva, pues es terrible, ¿no? Bueno, el primer golpe de vista, ya esta es la oración de transición al vuelta del relato, ¿ves? El primer golpe de vista, porque, ¿te acuerdas? En el primer plano estaba Amparo y su amiga, vieron, ¿no? A los hombres que picaban tabaco, ¿no? Entonces es la visión de Amparo en ti, ¿no? Y lo que ven es el tema, ¿no? Los picadores del tabaco, ¿no? La actividad esa, ¿no? Ese es nuestro tema, ¿te acuerdas? Por eso el primer golpe de vista, ¿no? Sencillo, pero ya desde el punto de vista ya ha aparecido ese narrador omnisciente y ahora vuelve a aparecer, ¿no? Para decirnos que esto no es lo que ve Amparo. Ve Amparo unos cuantos allí trabajando como locos, ¿no? Pero el narrador ve más que Amparo, ¿no? Sabe más que Amparo, ¿no? Porque ve cosas que Amparo le pasan desapercibidas, ¿no? El peligro de la actividad y otras muchas cosas, ¿no? Bueno, el primer golpe de vista era singular desde la puerta. Aquellos hombres parecían, ¿no? Otra vez la comparación, ¿no? Parecían indios medio desnudos, ¿no? Porque estaban en calzoncillos, ¿no? En camisas abiertas, ¿no? Color de tabaco, ¿no? Porque el tabaco inunda toda la sala, ¿no? Y trabajando, rebotando como si fueran pelotas, ¿no? Subiendo y bajando como una pelota. Pim, 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 ¿no? Eso es, estamos recopilando todo lo que hemos visto, ¿no? Resumiéndolo, ¿no? Para dar paso de nuevo a la narración, ¿no? Dice, y esos indios cumplían como si estuvieran cumpliendo, ¿no? Una ceremonia o rito de sus extraños cultos, ¿no? Es decir, los trabajadores parecían indios, ¿no? Cumpliendo un rito extraño, ¿no? Por todas esas razones, ¿no? Porque estaban medio desnudos, por el color de tabaco que tenían, ¿no? ¿De acuerdo? Y porque la actividad que hacían de subir y bajar, que a ella le recuerda, ¿no? A ella, a la narradora, ¿no? A Amparo, ¿no? Y la prueba es que la siguiente, cuando volvemos a la vuelta al relato, ahí nos damos cuenta que todo eso es lo que ve el narrador, no Amparo. Todo eso a Amparo le pasa desapercibido. Dice, Amparo no se le ocurrió este símil, el símil de trabajadores indios. Se le ocurre uno mucho más sencillo, ¿no? Que es trabajadores monos, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso el símil y toda la descripción no se la podemos atribuir a la perspectiva de Amparo, sino a la perspectiva de ese narrador omnisciente que lo conoce todo. ¿Entiendes? Pues es un narrador omnisciente. ¿De acuerdo? Este símil no se le ocurre a Amparo, se le ocurre al narrador, ¿no? Que lo ve todo y que estudia todo con detenimiento, ¿no? La actividad laboral, ¿no? Y las consecuencias físicas de la misma, ¿no? Amparo no es consciente de eso. Eso está visto a través de los ojos del narrador, no de Amparo. ¿Vale? Y ya vuelta a la narración, ¿no? Que Amparo, pero, ¿no? Aunque a Amparo no se le ocurrió el símil de los indios, se le ocurrió este otro símil, ¿no? Y exclamó: Jesús, parecen monos, ¿ves? La visión de Amparo, ¿no? Es decir, el primer golpe de vista de Amparo no coincide con el del narrador. Por eso la descripción es el punto de vista de un narrador omnisciente, de un narrador estudioso, de un narrador analítico, ¿eh? De un narrador que disecciona cada paso de la actividad, ¿no? Y nos da la visión de conjunto del duro trabajo, ¿no? De los picadores de tabaco, ¿eh? Que es el tema del texto. Vale, pues venga, ya hemos terminado porque si no nos va a dar tiempo aunque sea a mirar, ¿eh? Pero bueno, como el otro está más escrito, ¿eh? Te lo puedes bajar, leerlo y ya está, ¿verdad? No pasa nada. ¿Eh? Este como está, pues como ves, es un esquema más que nada, ¿no? Vale, pues bueno, los siguientes momentos del primer plano de la narración sería Amparo gritó, eso, ¿no? Parecen monos. Chinto se paró, ¿no? Y dijo no sé qué. Y se acercó a las chicas, ¿no? Les, ¿no? Se acercó a ellas, a las dos muchachas. Y Chinto dijo, aquí se trabaja. Y Chinto prosiguió, pues esos son los elementos, ¿no? ¿Ves? Del primer plano, de las acciones, de las cosas que se hacen, ¿no? En tanto que lo otro es el segundo plano, ¿no? Es la descripción de ese ambiente, de esa circunstancia, ¿no? De ese trabajo tan duro, de picador de trabajo. Venga. Pues los personajes, pues ya ves, ¿no? Son por un lado los trabajadores, por otro lado esas dos, ¿no? Las dos operarias finolis, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Porque no dejan de ser proletarias y también, ¿no? Pero bueno, que viven, tienen unas condiciones laborales mucho mejor, ¿no? Que las que tienen los picadores, ¿no? Y etcétera, el tiempo ya hemos dicho algo, el espacio está claro, que es la fábrica, ¿no? Y ya está. Venga, vamos entonces a pasar al siguiente. Al siguiente tal, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengas? ¿Me la puedes formular? Ninguna, ¿no? ¿Te ha quedado todo claro? Vale, pues venga, vamos entonces en nada, en unos cuantos minutos, aunque sea leer el texto y te lo comento muy por encima, ¿no? ¿Vale? Lo que hoy mi objetivo era eso, ¿no? Que te dieras cuenta de esos planos diferentes del relato, ¿no? Es decir, el que corresponde a la simple, a la pura narración, es decir, a la relación de acontecimientos, ¿no? Y el que corresponde a la caracterización, ¿no? De personajes, de ambientes, ¿no? Etcétera. ¿Vale? Eso lo vamos a ver en todos los relatos. Igual que en todos los relatos vemos una manera de ver, de enfocar el relato, ¿no? Que será el narrador, ¿no? Unos personajes, un tiempo y un espacio, ¿no? Pues también vemos estas otras cosas. Bueno, tenéis aquí el retrato de Espronceda, ¿no? Uno de ellos, y tienes pues un enlace al estudiante de Salamanca, y puedes ahí leer la obra, ¿no? Después tienes otro enlace al mismo texto, pero este es más fácil porque es de la Biblioteca Nacional y te puedes bajar las páginas y es más sencillo, ¿no? De consultar, bueno, más cómodo para bajar cosas, ¿no? Las imágenes, los fragmentos y todo eso. Y por último tienes una edición aislada, ¿no? Porque esta es Poesías de Don José de Espronceda. Entonces ahí tienes todas sus cosas, ¿no? Sus canciones, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Canciones por pues, la del cosaco, la del pirata, ¿no? Sus obras, vamos a llamarles patrióticas, ¿no? Pues todo, lo tienes todo en ese libro que es poesía, ¿no? Es decir, está todo, ¿no? El diablo mundo, ¿no? Está todo, ¿de acuerdo? En tanto que esta última edición que te coloco ahí solamente tiene, o está el estudiante de Salamanca, es decir, no es una colección de sus obras, ¿no? Sino es esa obra en concreto. ¿De acuerdo? Pero esa obra ya en concreto ya apareció en esa edición general de 1840. Entonces ahí, si miras el índice, pues ves el conjunto de sus obras. Es decir, que la obra es de antes de 1840, ¿no? Pero debido al éxito, ¿no? Y a que tuvo, pues, además de tener muchas ediciones, las obras de Espronceda en conjunto, pues determinadas de ellas, ¿no? Pues fueron editadas independientemente, ¿no? Es decir, no como el conjunto de las obras de tal, sino como el estudiante de Salamanca. Pues de esa edición de Estudiante de Salamanca he cogido el fragmento y la portada que te voy a enseñar ahora. ¿Ves? Esta es la portada. Bueno, esta es la portada de la general, ¿vale? No, esta es la portada que me interesaba. El estudiante de Salamanca, José Espronceda, en casa de Gaspar Roy, ¿no? Editores. Esta es de 1876, con un retrato del autor, ¿no? Y nosotros en concreto vamos a ver, de esa obra que está dividida en cuatro partes, de la cuarta parte, los versos 231 y 269, ¿no? En la edición de la Biblioteca Cervantes los puedes localizar muy bien porque los versos están numerados. Este es el fragmento que vamos a leer, ¿no? Pero bueno, como se ve muy mal, pues no lo vamos a leer aquí, lo vamos a leer, pero vamos, vendrá sobre esta cuarteta aproximadamente, ¿no? No, de aquí, dejad, aquí empezaría, el fragmento concreto que vamos a leer, y aquí termina aproximadamente. Vamos a ver, el espectro, bueno, más o menos, que no lo veo bien. Y por aquí más o menos termina, ¿no? Esa es la ilustración, que por eso me interesaba ponerte esta, ¿no? Porque es el asunto, ¿no? Es decir, es el estudiante, ¿no? Don Félix de Montemar, ¿no? Es así el nombre del protagonista, siguiendo a la muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Porque quiere conquistar a la muerte, como si fuera una mujer más, es muy iluso, ¿no? Pero claro, ¿dónde va? ¿Dónde es? Al mundo de los muertos, ¿no? Al mundo de tal. Bueno, vamos a leerlo. Este es el diálogo, por lo tanto, entre don Félix y la muerte, ¿no? Él no sabe qué es la muerte, ¿no? El incauto, pero es la muerte la que le habla. Dice, dejad ya, don Félix, delirios mundanos. Dice don Félix, anda, ¿me conoce? Y dice la otra, ay, temblad por vos, temblad. No se tuequen deleites livianos, es decir, no se cambien, ¿no? Los placeres del mundo, no se livianos, en penas eternas, ¿no? Eso le avisa la muerte. Pero el otro le contesta, basta de sermón, que yo para oírlos espero la cuaresma espero. Y hablemos de amores, que es más dulce hablar. Dejad ese tono solemne y severo, que os juro, señora, que os sienta muy mal. La vida es la vida. Cuando ella se acaba, acaba con ella también el placer. De ciertos pesares, ¿por qué hacerla esclava? Para mí, no hay nunca mañana ni ayer. Si mañana muero, que sea en mala hora. O en buena, ¿cuál dicen? ¿Qué me importa a mí? Goce yo el presente, disfrute yo ahora, y el diablo me lleve, si quiere, al morir. Y entonces la otra le contesta, cumplas en fin tu voluntad, Dios mío, ¿no? Es decir, este está perdido, este no tiene arreglo, ¿no? Y entonces ahí terminaría la parte dramática o dialogada, ¿no? En tanto que es una narración, ¿no? Pues tenemos estilo directo y tenemos un narrador, ¿no? Pues ahora vendrá la parte narrativa, ¿no? Bueno, narrativa es todo, ¿no? Narrativa es la voz del narrador, ¿no? La relación de acontecimientos y las intervenciones de los personajes. En este caso, la primera parte que hemos leído es el diálogo entre los personajes, la muerte y don Félix, ¿no? Y después ahora lo que tendremos es el relato, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Pues ahora lo veremos, ¿no? Y aquí tendremos una cosa que tengo que comentar. Bueno, la figura fatídica, ¿ves? Es la muerte, exclamó, ¿no? Dijo eso, ¿no? Cúmplase, Dios mío, tu voluntad, con este no hay nada que hacer, eso es lo que exclamó la figura fatídica, ¿no? Entonces esto ya es el relato, ¿no? Alguien, el narrador dice que alguien dijo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el hecho de decir, de contestar, ¿no? Ese es el hecho, ¿vale? Bueno, y ahora empezaremos el relato, pero como vas a ver, dice, y en tanto al pecho redoblar su frío siente don Félix y camina en pos, ¿no? Y dices, anda, pues aquí no se cumple el tema del primer plano y el segundo plano, ¿no? Porque todas las formas están en presente del indicativo, ¿no? Fíjate, siente, es decir, don Félix siente redoblar su brío en el pecho. Don Félix camina en pos, es decir, camina detrás de la muerte, como veíamos en la imagen, ¿no? Eso es el presente, que se llama presente histórico, ¿entiendes? Tiene dos funciones, bueno, más de dos, ¿no? Una es traer, como hacían los textos medievales, ¿no? Las acciones a los ojos del lector, ¿no? O del oyente, actualizando esa acción, ¿no? Esa acción que es pasada, que es terminada, porque eso es lo que ya pasó, ¿no? Es decir, la forma recta, ¿no? También es una figura literaria, se llama enálare, que consiste en cambiar, ¿no? una cosa por otra, el masculino por el femenino, ¿no? O los morfemas de pasado por los de presente, ¿no? Es decir, bueno, pues eso tiene unos efectos estilísticos, ¿no? El presente histórico, ¿no? Y que pueden, los que lo estudian los ven de dos maneras, ¿no? Dicen, es un recurso, ¿no? Para actualizar la narración y traerla o hacerla presente, ¿no? En el momento de la lectura, ¿no? O es una manera de anular el tiempo, que sea el tiempo de la eternidad, ¿no? Es decir, donde las referencias temporales no existen, ¿no? Donde el espacio y el tiempo se difuminan, ¿no? Y entramos en un tiempo donde los hechos no se acaban, ¿no? Sino que continúan indefiniblemente, ¿no? Bueno, cualquiera de esas cosas, pues tú la tienes que ver, ¿no? Pero desde el punto de vista del relato tendríamos que decir, Don Félix sintió redoblarse su brillo en el pecho y caminó detrás de la muerte, ¿no? Porque es el relato. Igual dijo, exclamó, tendría que haber dicho eso, pero ha cambiado, ha permutado mediante esa figura que se llama la enélade, ¿no? Las formas que corresponden al primer plano de la narración, ¿no? Por las formas de presente histórico, ¿no? Para la finalidad de difuminar el, en este caso, de difuminar el tiempo, ¿no? ¿Sí? Porque ahora Don Félix está en un tiempo, o va a entrar en un tiempo, en un espacio, ¿no? Que es el de la muerte, ¿no? Que es el de lo sobrenatural, que es el de lo desconocido, ¿no? Por eso dice, los dos, ¿no? Uno delante y otro detrás, cruzan tristes calles, cruzan plazas solitarias, arruinados muros, donde sus plegarias y falsos conjuros en la misteriosa noche borrascosa, maldecida bruja con ronca voz canta, ¿no? Pues sí, pues pasan por todos esos lados, ¿no? ¿Ves? Igual que sustituimos el, a ver, ¿cómo os ha dicho que se llama eso? Pues presente histórico, ¿eh? Se llama presente histórico, es así como en la técnica narrativa se llama ese presente que tiene valor de pasado, porque es un relato, ¿no? Entonces se llama, recibe el nombre de presente histórico. Y aquí, tanto el primer plano como el segundo, ¿no? Que lo hay, tendríamos que sustituir, ¿no? Por las formas correspondientes, ¿no? Es decir, en primer plano estaría, cruzan las calles, ¿no? Y en segundo plano estaría, y una maldecida bruja, ¿no? Rezaba o cantaba sus conjuros, sus plegarias, ¿ves? Cantaba, ¿por qué? Porque eso forma parte del ambiente mientras cruzan las calles, ¿no? Es decir, el primer plano. Claro, aquí es más difícil distinguirlo, ¿no? Porque las dos formas están en presente, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cuál es la de primero y cuál es la de segunda, ¿no? Pues el sentido es la que te lo tiene que decir, ¿no? Me acuerdo que la acción principal es que ellos, ambos dos, cruzan las calles, ¿no? Tal, hasta los arrabales, ¿no? Hasta que salen de la ciudad, ¿no? Y después, ¿no? Al tiempo que, o mientras que, eso forma parte del ambiente fantasmagórico y terrible, ¿no? Y ese espacio sobrenatural, ¿no? La bruja cantaba sus conjuros, ¿no? ¿Eh? O también podemos decir, pues, y al tanto, en fin, eso ya, pero bueno, cada uno lo ordene de su manera, ¿no? Es que ya tengo mucha prisa, que nos tenemos que ir. Bueno, pues ir a otro. Y suenan los ecos de sus pasos huecos en la soledad. Bueno, pues los pasos huecos, ¿no? Son los pasos del que ya no tiene cuerpo, ¿no? ¿Entiendes? Del que ya es simplemente, ¿no? Está vacío, ¿no? Es decir, es un alma en pena, ¿no? Es un muerto, ¿eh? Eso es lo que suena, ¿no? Los pasos huecos, porque ya la muerte, evidentemente, ¿no? Y él que ya, pues, ha perdido el cuerpo, ya es un fantasma, ¿no? Ya, y se adentra, pues, a una especie de cementerio, ¿no? Te lo estoy resumiendo muchísimo, pero bueno, lo puedes ahí mirar con más detalle. Así que no pasa nada. Dice, mientras en silencio, ¿no? Y aquí tenemos que decir, la ciudad yacía en silencio. ¿Entiendes? Porque es un aspecto del ambiente, de la descripción de segundo plano, no yace, pero bueno, todas las formas están en presente, ¿vale? Pues eso, la ciudad yacía en silencio, ¿no? Y estaba como muerta, de hacer es estar tumbado, horizontal, era un cementerio, ¿no? Y en lúgubre, y bueno, vamos a ponerlo en orden, ¿vale? El hiperbatón. Y Aquilón, ese es el sujeto, bramando en lúgubre son, arrulla su sueño. Es decir, el sueño, ¿no? La vida, pero ya el sueño es la vida y la muerte, ¿no? Arrulla el fantasma. Es decir, el viento, que es ese Aquilón, ¿no? El viento, el soplo del viento, arrulla, ¿no? acariciar, o como quieras llamarle, ¿no? El sueño de don Félix, ¿no? No la vida, porque ya la ha perdido, porque ya está muerto, ¿no? O está en el paso intermedia, ¿no? Entre la muerte total, ¿no? Y la vida, ¿no? Toda esta parte después del sacerdote es el seguimiento que hace, ¿no? La procesión de los muertos, de los huesos, ¿no? Pero ya eso es una vida, vamos a llamarle sobrenatural, ¿no? Es un límite, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Es ese espacio mágico, ¿no? Fantasmagórico, ¿no? Espectral, ¿no? De esa frontera, ¿no? Tan tajante de vida y muerte, ¿no? Pues estamos justo en la frontera. Y esa frontera es una frontera sin tiempo. Es una frontera donde, como ves, ¿no? Los elementos, ¿no? Como la ciudad, ¿no? Empezaba, cruzo las calles, ¿no? Arruinados muros, ¿no? Se van yendo de la ciudad, ¿no? Van perdiendo los elementos espaciales, ¿no? Forma, ¿no? Y aparecen en una ciudad yacente, ¿no? Es decir, no vertical, sino horizontal, ¿no? Caracterizada por los cantos maléficos de la bruja, ¿no? Y por el lúgubre, ¿no? Sonido que arrulla la vida, ¿no? La muerte, y entonces lo intermedio que es el sueño, ¿no? La ilusión, el espectro, ¿no? De don Félix, que ya es un muerto. Bueno, hemos terminado. Te puedo decir que el tema será la muerte de don Félix, por tanto, ¿no? Que está presente tanto en la parte, vamos a llamarle, dramática, ¿no? Es decir, dialogada, ¿no? Como en la parte narrativa, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? Que corteja la muerte y que patatín y que patatán, ¿no? Bueno, esto. Del estilo, la métrica, si te has dado cuenta, que terminamos a menos cuarto. ¡Bah! ¡Qué bien! ¡Qué descanso! Vale, vale, pues entonces voy a frenar mi impulso, que voy con... terminamos a menos cuarto, entonces casi me da tiempo, gracias. Entonces nos vamos a fijar un poco más. Fíjate, en el aspecto métrico, ¿no? Lo que caracteriza a este poema en general y a este fragmento también, ¿no? Es la polimetría, ¿no? Me acuerdo, me parece que son, no sé, no me acuerdo, el número exacto de metros diferentes que vas a encontrar en este cuento, del estudiante de Salamanca, pero más de 20, a lo mejor, es decir, más de 20 de tipos de verso. ¿De acuerdo? En décadas, aquí tenemos dodecasílabos, la mayor parte, la última cuarteta son en decasílabos, ¿no? Y después toda esta parte final son hexasílabos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 metros diferentes en este pequeño fragmento. Hay escalas métricas, las famosas escalas métricas románticas, ¿no? Es decir, que se empieza con un verso que pueden ser ascendentes o descendentes, ¿no? Empezar con un verso de 3 sílabas, un trisílabo, un cuatrisílabo, ¿no? Un conjunto de trisílabos, un conjunto de cuatrisílabos, un conjunto de pentasílabos y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a versos de 14 o de 16 sílabas, ¿no? Es decir, la polimetría, ¿no? Es decir, la experimentación sobre los metros, ¿no? Pues es una de las características, esta poesía romántica, ¿no? Porque el movimiento es el tal, ¿no? El ritmo, pues ves que combina el dactílico y el trocaico, ¿no? Que los dodecasílabos, ¿no? Que han caracterizado la conversación entre este y el otro, pues eso, combinan también esas dos modalidades rítmicas, ¿no? Y que son compuestos, que tienen una cesura en la sílaba sexta, ¿no? Lo puedes ver después con detalle, ¿vale? ¿Qué más te podría decir? Bueno, y eso es, ¿no? Ah, y la rima, que no la he señalado, pero si te das cuenta, hay rima, Los versos en los dodecasílabos presentan rima aguda, y vamos a decirle una rima imperfecta, en tanto que riman solamente en asonante, ¿no? Algunos de ellos, y los versos impares en consonante, ¿de acuerdo? Y en los hexasílabos, pues, ves huecos, sueños, ¿no? Aquilón, son, ¿no? ¿Ves lo que quiero decir? Pues también te presenta rima en alguna de sus partes, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo tienes que señalar, eso es más fácil de señalar, pues te tienes en señalarlo, ¿no? El análisis métrico, ¿no? Que concluye todas estas cosas. Bien, en cuanto al contenido, ¿no? Pues a ver qué te digo. Dice, ya no me acuerdo de lo que he escrito. Dice, don Félix corteja, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Corteja, ¿no? Dice, hace el amor en el sentido de cortejar, ¿no? De galantear, ¿no? De querer conquistar, de querer seducir, ¿no? Pero en este caso, es la muerte a la que quiere seducir. A una misteriosa dama que resulta ser la muerte y que la advierte, por eso la imagen que te del grabado del libro original, ¿no? Donde la muerte vestida de blanco, ¿no? Y el otro detrás, ¿no? Para conquistarla, para seducirla. Y que le advierte sobre las consecuencias de sus actos, ¿no? Pues dejad las delicias mundanas, ¿no? Dejad ese asunto, ¿no? Porque dejad, ¿no? Y temblad, ¿no? Tener temor, ¿no? Teme a Dios, ¿no? Teme tus actos, teme las consecuencias, ¿no? Esas son las advertencias. Don Félix ignora las advertencias, ¿no? Dice, basta de sermones, ¿no? Yo solo escucho los sermones en cuaresma, ¿no? ¿No? Y a mí lo que me importa es gozar la vida, ¿no? Y quiero, lo que quiero contigo es hablar de amor, ¿no? No que me sermonees sobre las penas eternas, ¿no? Eso es lo que le dice en sustancia, ¿no? Y decide seguirla, ¿no? Es decir, y siente como su pecho, ¿no? O sea, como en su pecho se redobla el valor, ¿no? Es lo que tiene la valentía, el arrojo, ¿no? ¡Pum! Y camina en pos, y camina detrás de la muerte, ¿no? Y ya pues se va perdiendo, ¿no? Se difumina, ¿no? Su figura, ¿no? Corporal, ¿no? En ese ambiente espectral, ¿no? De la muerte, ¿no? Bien, pues por tanto hemos distinguido dos partes en el texto, ¿no? La primera de esos versos, 2.31 a 2.47, ¿no? Correspondería con la parte dialogada, ¿no? Hasta que empieza, lo que sería la narración, que empieza con la fatídica figura, exclamó. A partir de ahí todo el relato, ¿no? Y se interna en el misterioso terreno, ¿no? En el espacio, ¿no? Y en el tiempo, de lo sobrenatural de la muerte. El diálogo tiene cinco intervenciones, tres de la muerte y dos del seductor. Bueno, te he detallado todos los recursos, que no me gusta hacerlo porque, pero bueno, para que también si los ves hechos, pues, bueno, pues fíjate, son muchos, ¿no? La literación, el onomotóptono, la diácope, la metonimia, ¿no? Pues todo eso son, porque temblar no quiere decir que tiene, es teme, pero la consecuencia de temer, ¿no? Es el temblor, ¿no? Es la consecuencia. Entonces es la consecuencia por la cosa, ¿no? Entonces es una metonimia, ¿no? Y lo que tiene que hacer es temer, ¿no? Temer por él, ¿no? Por su vida, y temer por el castigo divino, ¿no? Eso, pero consecuencia de temer es que tiemblas, ¿no? Entonces esa es la consecuencia por la cosa, ¿no? Metonimia, ¿no? La diácope o geminación, ¿no? Porque repetimos dos palabras, o sea, ¿ves? Son muy juntas, ¿vale? Al final de la siguiente y la siguiente, pero están separadas por vos, ¿no? Por eso se llama diácope y no geminación, ¿no? Pero bueno, si la llamas geminación, lo mismo me da. El onomotóptono, que consiste en repetir, ¿no? La misma raíz, o sea, perdón, la misma raíz, no, repetir el mismo morfema, en este caso, ¿no? De imperativo, dejar, al, ¿no? Para la literación, ¿no? Que te le he marcado ahí de todo tipo, ¿no? En rojo las de D, las vocales en E, ¿no? ¿De acuerdo? Y las de T también, bueno, las que sea. Y cumplas en fitumota, pues ahí lo que destaca es el apóstrofe, ¿no? Es decir, Dios mío, hace una apóstrofa, ¿no? Pues que se cumpla tu voluntad, que es lo que se dice cuando se termina la oración, ¿no? Cuando se termina la vida también. Y cúmplase tu voluntad, amén, ¿no? Bueno, eso es lo que le dice la muerte. Y seguimos un poco así con las figuras. Bueno, el galán, ¿no? Eso es lo que dice la muerte, ¿no? Y ahora lo que dice el galán, ¿no? Pues bueno, hola, me conoce, pues esto es una parte, ¿no? Es como si se dijera a sí mismo, ¿no? Es como una cosa de sorpresa que, ¿no? Lo dice, dejad, no sé qué, don Félix. Pero claro, como le llama por su nombre don Félix, dice, anda, ¿me conoces? Pero no se lo dice, ¿no? Sino se lo dice a sí mismo, hola, ¿no? Se sorprende, porque también es vanidoso, ¿no? De que todo el mundo conoce sus hazañas, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Sus asuntos, ¿no? Pues eso se lo dice, ¿no? A sí mismo, ¿no? Le dice, baste de sermón, dejad ese tono, ¿no? La vida es la vida, no hay mañana, ¿no? Goce yo. Pues eso será los apartados de esa segunda parte, ¿de acuerdo? Don Félix no toma en serio las advertencias de la muerte porque no la reconoce, a pesar de la advertencia, y cree estar en presencia de una dama misteriosa a la que puede conquistar, como una de tantas, en su larga carrera de seductor. La respuesta se articula en seis partes, ¿no? Basta de sermón y hablemos de amor. Después de ser la primera vez, que no me sermones, ¿no? No me pongas las penas y las cosas de no sé qué, porque yo lo que quiero contigo es amor, ¿no? Es hablar de amor, ¿no? Es decir, las penas frente al placer, ¿no? Lo que decía la otra, los deleites mundanos, pues este es lo que quiere es hablar de amores, ¿no? ¿Ves? Otra vez, aquí tenemos la figura del homeotóctono, que es el politóctono, ¿no? Es repetir la raíz, ¿no? Pero con diferente desidencia, ¿no? Porque nosotros hablaremos, ¿ves? La raíz la mantenemos, hablar, pero cambiamos la desinencia, esta es la desinencia de primera persona del plural, hemos, ¿no? Entonces lo que repetimos es la raíz de la palabra, no repetimos la desinencia, ¿no? Esa es la diferencia entre homeotóctono y políctoton, ¿vale? El epíteto, ¿no? Tono solemne y severo, ¿no? Pues eso es lo que tiene que dejar, ¿no? Y caracteriza, pues eso, el discurso de la otra frente al suyo, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? Y el apóstrofe, ¿no? Señora, allí, él no apostrofa a Dios, él apostrofa o invoca, ¿no? A la que está hablando, a su interlocutora, ¿no? Para jurar el juramento, ¿no? Fíjate qué cosa más impía delante de la huerte, ¿no? Que le sienta mal a la huerte hablar de cosas tristes, bueno, la que se va a meter esto. Bueno, la vida es la vida, la otra parte, ¿no? La vida es la vida, no hay nunca mañana, ¿no? Pues es la parte, a partir de ahora, la parte que he llamado argumentativa, ¿no? Donde emocional trata de justificar su vida, ¿no? Bueno, depravada, no lo sé, pero lo he puesto, ¿no? De su vida de seductor, ¿no? Por un lado, se identifica vida y placer por medio de la tautología, anadiplosis, quiasmo, interrogación retórica y antítesis, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver por eso, ¿no? Tautología, porque define la palabra con la misma palabra, ¿no? La vida es la vida, ¿no? La vida es placer, la vida, ¿no? No se preocupa de la muerte, ¿no? Anadiplosis, ¿no? Porque se acaba y acaba, ¿no? Es decir, la secuencia empieza con acaba y termina con acaba, ¿no? Quiasmo, ¿no? Porque se cruzan los elementos, ¿no? La vida se acaba el placer, ¿ves? El sujeto en un lado está al principio, aunque no esté, sea implícito, pero está, y en el otro está al final, ¿no? Si los ponemos paralelamente, tendríamos una estructura no simétrica, sino cruzada, ¿entiendes? Porque vida y placer, uno está al principio y otro al final, ¿no? Se cruzaría como un aspa, ¿no? Como esa idea, la interrogación retórica, ¿no? De ciertos placeres, ¿por qué hacer la esclava? Que lo que esconde es que una afirmación, ¿no? La vida no se puede hacer esclava, es decir, el pesar no puede esclavizar la vida, ¿no? El considerar la vida de ultratumba o la vida o el castigo divino, ¿no? No me va a hacer, ¿no? Esclavo de esas cosas, ¿no? De los pesares, ¿no? La vida no es pesar, la vida es placer, ¿no? Dice este Montemar con mucha razón desde mi punto de vista. Y la antítesis, ¿no? Placer y pesares, ¿no? Que son contrapuestos. Por otro, se relaciona el placer con el momento presente, sin considerar las consecuencias que puede conllevar, y se define como una experiencia personal, enriquecedora, egoísta, ¿no? Y ahora será la epanadiplosis, ¿no? La antítesis, la interrogación retórica, que evidencian ese asunto, ¿no? O realzan esa idea, ¿no? Que yo encuentro en el texto, ¿no? Epanadiplosis, ¿por qué? Porque fíjate, empezamos con para mí y terminamos, ¿no? Con a mí, ¿no? Pues el para mí y a mí, ¿no? Inician, ¿no? Es como un círculo, la epanadiplosis se llama, epanadiplosis también se llama religión o círculo, ¿no? En tanto que termina por donde comienza, ¿no? En fin, ha comenzado con para mí y termina con a mí, ¿no? Pues cuando termina el periodo de la misma manera que empieza, ¿no? Pues le llamamos epanadiplosis. Fíjate que es diferente de la anadiplosis, ¿no? Donde se termina y empieza, ¿no? Es decir, no es exactamente lo mismo, ¿no? Sino que son dos secuencias diferentes, ¿no? Pero en la epanadiplosis es la misma secuencia que empieza y termina de la misma manera. La otra es que una secuencia termina con esa palabra, ¿no? Y la siguiente comienza con la otra palabra, con la misma palabra, ¿no? Una es la repetición es en contacto y la otra es a distancia, ¿no? Una es anadiplosis y otra epanadiplosis, ¿no? Bueno. Hace un círculo, su razonamiento es circular, es tautológico, ¿no? La vida es la vida, el placer es el placer, la vida es el placer, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la argumentación, ¿no? La antítesis bien mal, ¿no? Y la interrogación, ¿qué me importa a mí, ¿no? ¿Qué me importa a mí? Si yo lo que quiero es gozar, ¿no? Entonces, ¿qué me importa a mí? Tus consideraciones morales, ¿no? Vale, goce yo, ¿no? Es la conclusión, ¿no? Por lo tanto, yo voy a disfrutar de hoy, no me importa el mañana, ¿no? Para mí no hay presente, no hay pasado ni futuro, ¿no? Solamente importa el ahora, eso es lo que para mí importa, ¿no? Para mí no hay mañana, no hay futuro. Es decir, vive sin futuro. No le importa los castigos divinos, ¿no? Lo que le importa es gozar, ¿no? Que es lo que en el apartado D, pues va a concluir el discurso, ¿no? con ese goce yo, ¿no? Y disfrute, ¿no? Son estructuras paralelas, ¿no? Goce yo el presente, disfrute yo ahora, ¿ves? El presente y ahora es lo mismo, y goce y disfrute tal, ¿no? Y la estructura es simétrica, es paralela, ¿no? En este caso son dos oraciones, ¿no? Simétricas, ¿no? Dos miembros o dos partes de una oración, sino las dos oraciones, ¿no? Bueno, y tenemos la execración, ¿no? Que también se llama obsecación, que es maldecirse a uno mismo, ¿no? Entonces, maldecirse a uno mismo es me lleve el diablo, ¿no? Esa es una maldición, ¿eh? Entonces, dice, yo goce, ¿no? Y si quiere el diablo, pues que me lleve el diablo, ¿no? Es decir, me maldigo a mí mismo si hace falta, pero primero gozo, ¿no? Primero disfruto la vida, ¿no? Y después, pues, que me lleve el diablo, ¿no? Pues eso es desearse un mal, ¿no? Ese que me lleve el diablo, ¿no? Si quiere. ¿Entiendes? Por eso esa figura se llama execración, o obsecación, también recibe ese nombre, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a la parte que hemos llamado dialogada, ¿no? En la parte narrativa comienza con la personificación de la muerte, ¿no? La figura fatídica exclamó, ¿no? Ahí empieza el relato, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí el relato es este primer plano, ¿no? Después vamos a encontrar que aunque está en presente, también hay primer plano, ¿no? Dice, y se manifiesta en el pretérito simple que da por acabado el diálogo para comenzar un viaje al más allá, ¿no? Al terreno que hemos llamado de la muerte, ¿no? Las formas verbales del resto del fragmento, a pesar de ser de carácter narrativo, están en presente del indicativo y a eso se le llama presente histórico. La figura correspondiente es enálage, ¿no? Que consiste en la sustitución de un tiempo por otro, o del singular por el plural, o del masculino por el femenino, ¿no? Y a esa figura, a esa permutación de morfemas, ¿no? Recibe ese nombre de enálage, ¿vale? Es un cambio, es una permutación, ¿no? Es una figura por cambio, ¿no? Cambiamos una cosa por otra, ¿no? Como la metáfora. Lo que pasa es que a distinto nivel. La metáfora es al nivel semántico, ¿no? Y aquí al nivel morfológico, ¿no? Pero no deja de ser una alteración, ¿no? Una alteración de la palabra, en tanto que quitamos lo que consideramos propio, que sería el pretérito simple, ¿no? El morfema de pretérito simple, y le añadimos el morfema de presente, que no corresponde a la narración, ¿no? Pero sí que tiene un efecto estilístico, sí que tiene un efecto sobre el relato, ¿no? En este caso, crear ese ambiente fantasmagórico, ese ambiente atemporal, ¿no? Bueno, pues digo que la enálaga es la que sirve para designar la sustitución, ¿no? Del pasado por el presente, ¿ves? Es un caso de sustitución, de permutación, ¿no? De cambiar o sustituir, ¿no? Un morfema por otro, ¿no? Pero no explica el efecto que tal, la figura como tal, ¿no? Pues dices que hay un cambio, ¿no? Que ahí le correspondería un presente, ¿no? O un género masculino por un femenino, un plural por un singular, ¿no? Pero hay que explicar en qué consiste el efecto, ¿no? El efecto estilístico, ¿no? Entonces te digo que unos autores estiman que es un procedimiento para actualizar los hechos, presentándolos en el presente de la lectura o haciendo al lector partícipe como si fuera un testigo privilegiado de los hechos, ¿no? Que se narran, ¿no? Entonces parece que el lector está allí, lo está viendo por sus propios ojos, ¿no? Eso que pasa, ¿no? Porque es la noción temporal, ¿no? Pues al estar perdidos, ¿no? Las referencias temporales, pues parece que el hecho, ¿no? Está en el momento de la lectura, ¿no? Que te llega a los ojos, ¿no? Y eso es el presente histórico, pero también puede tener el otro valor, ¿no? Que es el que yo estimo que tiene en este caso, que esta misma técnica narrativa sirve para, es decir, la técnica narrativa del presente histórico, ¿no? Es decir, de poner las formas pasadas, ¿no? En presente, ¿no? Sirve para encuadrar el relato en un no tiempo o un tiempo eterno, ¿no? Se le corresponde a ese tiempo, a ese espacio de la muerte, ¿no? Donde las referencias temporales se borran y los hechos se anclan en una nebulosa espacial y temporal semejante a la eternidad. Bueno, la persecución, ¿no? Vamos a irle, porque ya tenemos que terminar. Consta de dos secuencias, ¿no? La decisión de seguir a la muerte, ¿no? Y el trayecto misterioso, ¿no? Es decir, la decisión es, siento esto en el pecho, ¿no? Y camino, ¿no? Es decir, sentí esto y caminé detrás de ella, ¿no? Pues eso es la decisión, ¿no? De seguirla, ¿no? Y el trayecto, pues es todo lo que está en hexasílabos, ¿no? Cruzaron, etcétera, ¿no? Y la decisión, bueno, la decisión está así, ¿no? Va, no sé qué. Y lo otro, pues, no será la decisión, ¿no? Sino será el trayecto, el camino, el viaje más allá, ¿no? Que ese viaje más allá, pues, el trayecto misterioso, pues, tiene varias secuencias, ¿no? Cristaron tristes calles, ¿no? La enumeración, ¿no? Porque cruzan calles, cruzan plazas, cruzan arruinados muros, ¿no? Quiasmo, ¿no? Fíjate, tristes calles, plazas solitarias, ¿ves? O sea, que podemos hacer una cruz, ¿no? Es decir, adjetivo primero, adjetivo al final. Sustantivo al final, sustantivo al principio, ¿no? Y después igual, ¿no? Arrimados muros, pues plazas solitarias, ¿ves? Es una estructura cruzada, ¿no? Que da esa sensación de perderse en la ciudad, ¿no? De estar, andar en zigzag, ¿no? Es decir, sin un rumbo determinado, ¿no? Sino, bueno, no sé cómo explicarte, es decir, abandonar la vida, ¿no? Que es al final lo que pasa. Donde maldecida bruja cantaba, pues este es el segundo plano, ¿no? ¿Ves? Y él dice canta, pero yo entiendo eso como un segundo plano, como una caracterización, ¿no? De ese viaje a través de esa ciudad ya medio real y medio sobrenatural, ¿no? Que abandonan, ¿no? ¿De acuerdo? El epíteto, ¿no? Falsos conjuros, misteriosa noche, borrascosa, pero noche borrascosa, maldecida bruja, ronca voz, ¿no? Pues todo ese apartado está lleno de epítetos, ¿no? Para caracterizar el asunto. El hiperbatón, ¿no? Porque no es plegaria así conjuros en la noche, bruja canta con ronca voz, ¿no? Sino que es la bruja canta conjuros con voz ronca en la noche. Te das cuenta, hemos permutado, el orden de los elementos sintácticos, ¿no? Pues eso es el, hiperbatón, ¿no? Y eso pues crea una confusión, ¿no? Y un ambiente, ¿no? Pues mágico, ¿no? Sobrenatural, ¿no? En este caso. El iniciado se caracteriza por lo incorpóreo de los personajes, ¿no? Es decir, los huecos, los ecos pasos es por el ruido de sus pies. Es pasos, ¿no? Es por el ruido de sus pies. Y son huecos, ¿no? Porque ya han perdido su forma corpórea, ¿no? Ya son fantasmas, ya son espectros. La ciudad yacía, ¿no? Pues el segundo plano, por eso entiendo que no es yace la ciudad, sino es yacía, ¿no? Porque es lo mismo, es el ambiente, ¿no? No es el relato. Bueno, metáfora sueño por vida, ¿no? Su sueño, ¿no? Lo que arrullaba era ya su sueño, ¿no? Porque eso que estaba viviendo ya no era vida, ¿no? Ya era una ilusión, ya era un sueño, ¿no? Ya era muerte prácticamente, ¿no? Es el paso precedente a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, en realidad más que por vida yo lo pondría por muerte, ¿no? Pero es como tendremos que entenderlo. Y metonimia, alquilón por viento, y antítesis, ¿no? Porque arrullar, y bramar son contrarios, ¿no? No es lo mismo. Tendríamos también, ¿no? El hiperbatón, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es Aquilón arrulla su sueño bramando, ¿no? El lúgubre son, ¿no? Eso sería el orden natural, ¿no? Sintáctico, pero se nos presenta en el otro orden, ¿no? Donde el sujeto, como ves, está al final, ¿no? Donde bramando está separado del lúgubre son, ¿no? Porque es bramando así, ¿no? Es decir, Aquilón bramando de esa manera o de esa manera arrulla el sueño de Don Félix, ¿no? O sea, es por eso es un hiperbatón. Y Aquilón, si también no la tiene puesto, pero te lo digo ahora, sería una antonomasia, porque está el nombre propio por la cosa, es decir, por el viento. ¿Vale? Bueno, más que una antonomasia sería una metonimia, una antonomasia. Ya está, venga, ya tenemos que terminar, que ya nos hemos pasado. Me voy a coger 2 minutillos para el siguiente y ya está. Así que te veo ahora, si es que te quedas, y la semana que viene nos vemos de nuevo en textos modernos. Hasta la semana que viene y en 5 minutos nos vemos en la siguiente.